UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Episodio 1 de Enclave Floral. Hoy os traigo la entrevista de Sandra Majada, creadora del blog Invitada Perfecta, y además te cuento cómo sacar partido al blogging en tu negocio. ¡Empezamos!
Bienvenidos a Enclave Floral, una cita semanal con la comunicación online y los eventos con alma. El podcast creado por y para profesionales de bodas, presentado por Ainhoa García.
Bienvenidos, bienvenidas al episodio 1 de Enclave Floral, un programa donde se habla de marketing y de eventos, de bodas y de comunicación online, de marketing en los eventos, de comunicación 3.0, de planificación y de organización de bodas. Si te perdiste el episodio 0, donde hago la presentación oficial de este canal con Priscila Llorens, la wedding planner de las influencers, ve a escucharlo ahora mismo porque te va a merecer la pena. Yo soy Ainhoa García, me podéis encontrar en la trastienda de mi web en clavefloral.com. Hoy me acompaña Sandra Majada, fundadora del blog Invitada Perfecta, que nos hablará no solo de las tendencias que se llevan en temas de invitadas a eventos, colores, tipos de escote, de zapatos, sino que también nos hablará de cómo maneja su blog, esa parte de comunicación enfocada a nuestro sector, al de las bodas y los eventos. Si te quedas hasta el final de este programa, te voy a dar una recomendación súper útil para potenciar el reconocimiento de marca de tu empresa de bodas. Pero antes, reciban un saludo de Luis Miralles, al mando de los controles técnicos, y el mío propio. Ni mil palabras más, comenzamos. Esta semana la dedicamos a las invitadas, que muchas tendréis ya alguna boda este verano y quizás aún no sabéis cómo vais a ir vestidas, pero vamos a hablar de tendencias de moda para asistir a eventos y para ello os traigo la entrevista que hice el pasado mes de abril a una gran profesional del sector. Ella es Sandra Majada, creadora del perfil social y blog Invitada Perfecta. Seguro que os suena muchísimo porque a día de hoy tiene una comunidad de casi 300.000 seguidores en Instagram y más de 140.000 en Facebook. Y lo curioso es que esta norbiense, procedente de Cáceres, que vive en Madrid, entró en el mundo de las bodas de manera fortuita, sin buscarlo, casi por casualidad. Pero mejor que nos lo cuente ella, os dejo con su entrevista.
Las bodas nos encantan, nos gusta tener una excusa para ir divinas, aunque no siempre tenemos muy claro qué ponernos. Por suerte ahora tenemos a nuestro alcance blogs como el de Sandra Majada, que nos ayudan a decidir cuál será nuestro modelito ideal y cómo ir de invitada perfecta en la boda de nuestra amiga. Hola Sandra, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, apenas 3 añitos desde que arrancó el blog, ¿no?, de Invitada Perfecta en agosto de 2015 y ya cuenta con más de 280.000 seguidores en Instagram y casi 140.000. Sí. ¿Cómo ha podido crecer tan rápido?
Pues, no, a ver, es verdad que cuando yo nací no había, ahora es verdad que hay un montón de otros perfiles que se dedican a esto, pero es verdad que cuando yo nací no había nada exclusivo que se dedicase a las invitadas. Es verdad que yo nací por casualidad, ¿eh? No fue que un día me levanté y dije, ah, vamos a investigar qué nicho de mercado hay. No, no, o sea, lo mío, yo nací por un uso personal, es decir, yo veía que de esto no había nada y lo que hice fue abrirme un perfil de Instagram donde que me sirvió a mí personalmente de directorio, o sea, sí. Al año siguiente tenía varias bodas y lo que me había ocurrido es que ese año había ido a bodas que no me habían gustado como había ido y sobre todo por conocimiento, o sea, no conocía marcas y dónde buscar. Entonces lo que hice fue empezar a investigar de cara al año que viene, sí. Y irme a Wanda y además no quería guardarme las fotos, o sea, no me valían las fotos muchas veces del catálogo, como hablo yo, de la web, porque no se veía claramente el total look y demás. Me empecé a dar cuenta que existía una diferencia entre la foto del catálogo y las fotos que llevaban y los vestidos que llevaban las chicas, que era lo que yo buscaba. Entonces, me empecé a guardar. Al año siguiente quería ir en amarillo, entonces lo que hice fue, pues, una tarde buscarme 200.000 vestidos amarillos y subir, pues, los 4 o 5 que me gustaban, poniendo abajo la tienda de donde eran, porque yo de cara al año siguiente quería mirar en esa tienda a ver si siguen existiendo ese tipo de vestidos. Y yo qué sé, después se me ocurría, pues me gusta la combinación de esa chica con morado, pues me dedicaba a buscar 4 o 5 zapatos de morado, 4 o 5 tocados, no sé. Iba un poco a ratos cuando me ponía, sí, siempre poniendo la tienda abajo para tenerlo yo personalmente como referencia.
Claro, para ti, era.
Sí, y la gente me empezó a seguir. O sea, a los 3 meses contaba con 10.000 seguidores y me empezó a llamar, de hecho, el primer diseñador, que me decían que sus clientes iban con mi perfil a su atelier para coger ideas.
¡Qué bien! Aún así, si hay alguien que no conozca tu blog, cuéntanos, ¿quién es Sandra Majada y de dónde surge esta idea? Bueno, ya nos lo has dicho.
Sí, sí. Bueno, pues Sandra Majada es una chica totalmente normal, que no ha estudiado ni formado nada de moda, aunque siempre ha tenido ilusión por ello.
Sí.
Yo trabajaba en un para un grupo de comunicación en el departamento de marketing, en la escuela de marketing, la parte de publicidad, y yo estudié en Salamanca publicidad y relaciones públicas. Entonces, esto lo hacía un poco al principio como hobby, pero me di cuenta enseguida del trabajo que suponía esto y lo difícil que es abrirse un hueco, porque aunque parezca mentira, o sea, la gente no sabe, todo el mundo piensa que esto lo haces un poco por hobby y no sabe el trabajo que hay,
sí,
detrás para mantener,
sí, sí,
para mantenerlo. O sea, es muy complicado. Los shootings de invitada son muy difíciles, hacer las fotos de invitada son muy difíciles por una cuestión práctica, porque al final las fotos, o sea, cuando hacen blogueras que hacen fotos de diario y demás, al final ellas se preparan, tienen la ropa de su talla y salen a la calle con esa ropa, entonces al final se arreglan y esas, como digo yo, en la calle se hacen las fotos, que oye, sí, que preparas y todo esto tendrá su mérito y preparas los looks y el estilo, por supuesto que también es complicado, pero los looks de invitadas son muy difíciles porque tienes que hacer un total look que contiene mucho más elementos que un look normal, eso, y que al final a mí son vestidos de un coste muy elevado que evidentemente,
claro,
no me regalan, que tengo que devolver, y yo tengo un cuerpo amorfo, o sea, todos los vestidos, el 90% me quedan grandes, entonces hacer fotos para que no se vean las pinzas, cambiar pinzas, bueno, pues intentar cuadrarlo y tal, no son fáciles, la verdad que no. Y estar a 2 grados haciendo fotos de la colección de verano tampoco es nada fácil.
Vaya. ¿Tienes otro trabajo además del blog o solo es... ahora solo...?
Hasta hace un año tenía otro trabajo. Al final los primeros años lo que estuve fue compaginándolo,
sí,
con mucho miedo de dejar mi otro trabajo porque llevaba 10 años y bueno, pero veía que esto crecía, esto me gustaba más y lo otro me lo sabía muy bien, así que con el apoyo, de verdad, la verdad que el apoyo de mi jefe y de la compañía, de verdad que me fui muy bien, me animé a apostar por mi sueño y bueno, de momento solo digo que virgencita, que me quede como estoy. Sí.
Bueno, ¿y cómo es tu día a día entonces en el trabajo con el blog? ¿Cuánto tiempo le dedicas?
Pues no trabajo menos que antes, cuando tenía 2 trabajos, porque lo que he hecho es aumentar más cosas, pues ahora tengo más posibilidad de hacer más fotos, lo que tengo es más tiempo para dedicarme a esto, entonces voy ampliando contenido, pues ahora mismo también me gusta, porque al final mi audiencia, yo pienso que no sé cómo hago para que se queden, porque al final la gente que llega a mí suele llegar porque va buscando un look de invitada, pero al final esas bodas pasan y entiendo que tengo que generar contenido que les pueda aportar para que se queden, porque supongo que se cansarán, supongo, pero es verdad que tengo la suerte que se quedan de ahí el número de seguidores.
Sí, bien.
Entonces me gusta generar un contenido adicional, aunque mi identidad quiero que se mantenga, que el 80% siga siendo invitada, pero sí que es cierto que estoy empezando pues abrir paso en viajes, que son otras de mis grandes pasiones.
Uh-huh, sí.
También me gusta hacer algo de diario, pues en belleza también estoy aprendiendo para contar cositas que me van mandando. Bueno, estoy intentando abrir un poco ese contenido por digamos, aportar a esas seguidoras que una vez que pasa el evento se quedan.
A pesar de no haber tenido estudios de moda, ¿te consideras fashion blogger?
Es que no me gusta ponerme una etiqueta, yo soy Santa Majada, cuento algo o intento ayudar a la gente, intento pues hacer looks o contar cosas que creo que pueden,
sí,
ser interesantes para el resto de las personas, y no sé si soy fashion blogger o si soy influencer, la palabra que creo que más me describe es blogger, porque al final...
Blogger.
Sí. Yo creo que, aunque los blogs se están perdiendo y está haciendo todo como mucho Instagram y redes sociales,
sí,
creo que el blog es súper importante porque, sí, es donde realmente amplío toda la información y al final un look de invitación termino mostrando como muchísimo, 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 en lo largo del tiempo, cuatro fotos. Y al final los detalles los cuentas en el blog. ¿Dónde lo pondrías? ¿En qué momento? ¿Con qué lo combinarías? No sé. Yo creo que el blog, y es lo que más trabajo me da, ¿eh? O sea, hay mucha gente que de hecho me dice que ¿por qué no dejo blog y me dedico solo a Instagram o sí, lo que sea? Para mí sigue siendo importante porque además también es donde creo que facilitamos también la vida, porque es donde puedo dejar todos los links también,
claro,
o cosas alternativas, no sé, para mí sigue siendo importante. Y yo nací con blog, o sea, es verdad que el nacimiento es en Instagram, pero cuando empiezo a tomarme tan serio es cuando empiezo a hacer fotos para shooting, que es hacerlo
en blog.
Pensando en blog, pensando en hacer un reportaje de 15 fotos para un blog que donde puedo mostrarlo. Es verdad, claro, que con el tema de GTV, el tema de stories y tal, sí que podemos ahí ampliar más información y ese tipo de cosas, pero bueno, yo creo que el blog, aunque todo apunta a que morirá en algún momento, me parece que sigue siendo importante. Yo además sigo entrando, ¿eh? Yo en las,
¿sí?
En las bloggers que tienen blog, normalmente cuando veo una falda que me gusta, entro al link porque quiero verla con detalle, y después de eso voy al link de la falda y la compro, o sea, pero siempre me gusta ampliar esa información, porque tú la ves muy bonita por delante, pero igual hay otra foto que por detrás no me gusta, entonces para eso creo que está el blog.
¿Pero tú crees que los blogs van a morir?
Yo creo que a la larga, sobre todo de moda, yo creo que toda vecina que vayan a morir, ¿eh? De hecho hay muchas Instagramers que conocéis que no tienen blog, muchísimas. Y siguen creciendo y bueno, o sea, yo creo que son casos más inmediatos. Yo creo que por mi temática, por ejemplo, un blog de viajes creo que nunca va a morir, porque de hecho a mí los posts de viajes me funcionan súper bien, porque al final sí, muestro la foto súper bonita en Instagram, pero al final la gente lo que me pregunta es, ¿quiere saber mi opinión del hotel? ¿Recomendaciones? No sé, ¿sabes? Una serie de cosas que lo tienes que explicar en texto, apoyar con foto, por supuesto, pero la información ahí es súper importante. Entonces, por ejemplo, en tema viajes yo creo que sigue siendo muy relevante el blog, pero en moda, si etiquetamos las marcas y lo contamos abajo, tampoco hay mucha gente que no necesita ampliar esa información.
Yeah.
Y ya te digo, están para ello están esas Instagramers que no tienen blog y siguen creciendo y siguen teniendo trabajo y no tienen blog. Y por eso yo creo que a la larga, en este tipo de cosas, la inmediatez va a primar por encima de la información.
¿Cómo? ¿Cómo es tu relación con las marcas? ¿Contactas tú con ellas o contactan ellas?
No.
Un poco...
Normalmente suele ser al revés. Normalmente suele ser ellas quien contacta conmigo. Es cierto que a veces, pues yo qué sé, imagínate, me contacta un vestido y yo he visto un zapato que me ha encantado en X marca o algo así. Entonces lo que intento es yo recurrir a ese zapato. Es verdad que como ya cuento con un catálogo muy amplio de marcas que sí trabajan conmigo, intento tirar siempre de esas marcas que han apostado por mí, siempre, siempre que puedo. Pero es verdad que bueno, hay a veces que ves ese zapato que es perfecto para este vestido que me acaba de llegar y bueno, a veces me salto esa regla. Pero sí que intento siempre intentar tirar de esas marcas que en algún momento han apostado por mí.
¿Dónde se inspira Sandra para crear su contenido para el blog?
Me inspiro en todo. O sea, hace poco tuve una charla que contaba, ayer por la tarde había venido, me había pillado volviendo a casa en el atardecer. Un atardecer que estaba precioso en Madrid, no sé por qué en esta época era tan bonito, y había una mezcla de colores de salmón y azul tan bonito que no hacía más que pensar, tengo que hacer un look con salmón y azul. O sea, por eso te digo que lo de inspirarme, tengo muy buena memoria visual y a veces estoy segura que yo no me invento nada. O sea, cuando hago una combinación de tonos es porque creo que la he visto en algún sitio, que en ese momento no sea consciente de ello, ¿eh? O sea, yo creo que tengo muy buena memoria visual y al final, yo qué sé, me voy inspirando un poco en eso y veo mucho y me inspiro en otras chicas, me inspiro muchísimo en el cine, yo qué sé, en las casas reales, internacionales, o nacionales, no sé, me inspiro en muchísima gente, aunque ya te digo, muchas veces no soy del todo consciente, pero no sé, voy guardando, digamos, recuerdos, creo, y hay veces que casualidades, o sea, recuerdo un vestido rosa nude de Zara que puse encima de la cama y me había comprado unos zapatos azul clay y yo estaba sacando la bolsa y le puse encima y dije, uy, qué cosa más mona. Y me hizo un look con ellos. O sea, a veces también es la casualidad y un poco atreverse. Pero, sí. Pero ya te digo, yo creo que es la inspiración es que llevo toda la vida guardando archivos en mi cabeza de cosas que me gustan relacionadas con la moda y ahora simplemente pues supongo que tiro esos recuerdos para montar cada cosa.
Bueno, qué bien. Y las sobre las últimas tendencias de moda, ¿qué podemos ver por ahí?
Pues, a ver, en Invitada, por ejemplo, estamos viendo mucho tono, estamos viendo como lavanda, los tonos morados se están introduciendo este año, que vienen fuerte, no solo en primavera, sino también estoy empezando a ver colecciones de otoño, y el morado es un color que además personalmente a mí me gusta mucho, hay gente, poca gente que se atreve, pero me parece que es un color muy chulo que viene fuerte, el coral uh-huh. Es el pantón de este año, sí. Y el coral es un color precioso que yo creo que también es algo que viene fuerte, las perlas, los pasadores. El pendiente XL sigue siendo súper importante. Yo creo que las pamelas, fíjate, yo creo que las pamelas están perdiendo un poco de fuerza para dejar paso un poco a otros accesorios como pueden ser los pasadores, los pendientes XL, más los tocados originales también están ahí luchando.
Sí.
Por ejemplo, en cuanto a zapatos, yo lo que estoy empezando a ver también, que esto ya llevamos unos años, que es que el talón o lo que es el tacón está cogiendo una relevancia bastante importante, como los vestidos, las espaldas, sí. Pues yo creo que el zapato, la parte delantera pierde fuerza y la gana la trasera. No sé, cosas así. que tienes un post de tendencias en Biblio 2019 donde te cuento todas estas cosas.
Muy bien. ¿Y si tenemos una boda en la playa, ¿cómo nos vestimos?
Pues yo aquí también tengo varios looks, o sea, si mucha gente me pregunta, por ejemplo, como por lo que te decía antes, mucha gente se queda solo en Instagram y yo en el blog sí que os cuento cuando tengo un look que me parece apropiado para diferentes circunstancias, como puede ser la boda en la playa o campestre o este tipo de cosas. Por ejemplo, a mí las bodas en la playa, dependiendo si son de día o de noche, pero me piden como vestidos súper fluidos, sí. Poco serios, estampados, coronas de flores. Yo siempre digo, yo si tuviese un vestido en la boda de la playa, buscaría un vestido que le quedara bien una corona de flores. De mañana o de tarde. Me parece que es, no sé, el elemento como característico, sí. de una boda en la playa, que son vestidos mucho más ligeros, nada de telas gruesas ni rígidas, no sé, un poco eso. A mí me evoca eso un poco.
Bueno, ya para terminar, ¿qué consejos le darías a las invitadas?
Pues, sinceramente, yo creo que cada uno vaya como quiera. A ver, yo creo que también en una boda muchas veces perdemos un poco, un poco el rumbo. Yo creo que lo que nos pasa es que estamos todos tan deseosos de una alfombra roja, que para mí las bodas son como nuestra alfombra roja. Entonces, como que queremos ponernos tanto que nos olvidamos que los protagonistas son los novios y centrarnos un poco, claro. En nosotros mismos. Yo, por ejemplo, en la boda de mi hermana va a ir súper sencilla y yo aún más sencilla. O sea, yo quiero que la que brille sea ella. O sea, no me estoy nada agobiada con el look, nada, cero. O sea, con decirte que he visto un boceto y no he visto nada más y tampoco he llamado. O sea, no me estoy volviendo loca. Me estoy volviendo más loca por buscarle a ella cosas y ese tipo de cosas. Entonces, hay a veces como que nos ponemos, yo creo que en un papel, no sé, muy importante, pero que no debemos perder ese rumbo, que es al final que los novios se sientan importantes.
Claro.
Entonces yo el consejo que vayan, y yo creo que es bonito también arreglarse, yo creo que es bonito, pero que si conoces a la novia, que en una boda se supone que la conoces, a la novia y al novio, claro, sabes uh-huh. perfectamente cómo va a ser esa boda, sabes perfectamente cómo debes arreglarte, yo creo, y también es bonito que la gente se arregle. Yo, por ejemplo, con mis tías y demás hablando, digo que vaya, es una boda de mañana, digo, vamos a ir con tocados. Digo, los tocados, tú no sabes lo bonito que quedan todas las fotos con los tocados. Yo le digo que aprovechemos la oportunidad, que además de casa una sobrina, que es una persona cercana, con ellos tocados todas.
Claro que sí.
Pero yo creo que cada uno tiene que ir como quiera, pero dentro de unos límites o unas connotaciones que yo creo que en el fondo todo el mundo sabemos.
Sí.
O sea, y si no, que entren en mi blog, que para eso está.
Claro que sí. Bueno, Sandra, muchas gracias por tu tiempo.
Gracias. Gracias a ti. Un beso.
Un beso, chao.
Chao.
Bueno, Bueno, ahí acabáis de escuchar la entrevista a Invitada Perfecta, el blog de Sandra Majada, que es ya una marca personal. No lo he dicho, pero podéis seguirla en redes sociales. Está en Facebook, en Twitter, en Pinterest y, por supuesto, en Instagram, donde nació, como nos comentaba. Vais a encontrarla enseguida. Su perfil es Invitada Perfecta. He de decir que me encantan este tipo de entrevistas donde se entremezclan los temas. Es cierto que Sandra nos hablaba de tendencias, de estilismo en invitadas, de colores que se llevan, nos da consejos a la hora de vestirnos para una boda, pero es que Invitada Perfecta es también un blog de moda. Y Sandra Majada es blogger, aunque diga que no quiera ponerse etiquetas. Tiene muchísima parte de comunicación y en este sentido, como habéis notado, la conversación a veces se nos iba un poco a temas de marketing, ¿no? De lo que a ella le funciona, de lo que puede desaparecer, incluso los blogs, ¿no? Nos comentaba que el blog está en peligro de extinción. En esto hay muchísima diversidad de opiniones porque hay gente que piensa que no es necesario tener un blog, que se puede hacer comunicación online o publicidad a través de las redes sociales únicamente y ya está. ¿Que para qué te vas a meter en un blog, a tocar temas de SEO, de posicionamiento, de palabras clave, aprender de WordPress? ¿Qué rollo, no? Si yo ya controlo las redes sociales, ¿para qué me voy a meter en esto ahora? ¿Qué necesidad tengo, no? Bueno, pues yo que soy pro blog, rápidamente te voy a contar mis tres razones, los motivos por los que deberías de tener tu propio blog dentro de tu página web. Y al final del todo, si te quedas, te daré un pequeño consejo, una alternativa para gente perezosa que no quiera meterse a crear un blog. ¿Quieres saber por qué deberías de incorporar un blog a tu negocio? Te lo cuento ya mismo. Bueno, razón número uno. Tener un apartado de blog en tu empresa enriquece el contenido de tu página web. Lo primero que necesitas para crear un blog corporativo, el blog de tu empresa, es tener una página web. Esto es algo fundamental. Hay muchísimos tutoriales en internet que te explican cómo crear una página web profesional desde diferentes soportes como One&One, Sered, SiteGround, Rayola, HostGator. Bueno, hay un millón de verdad. Pero si no tienes tiempo para sentarte a hacerlo tú mismo, no es necesario que aprendas a manejar todas estas herramientas o a ponerte a hacer una investigación de palabras clave para el SEO. Es aconsejable, por supuesto, siempre es mejor saber de todo lo que implica tener un negocio, pero es muchísima información y de hecho lo que deberías hacer es dedicarte a tus clientes, a lo que les vendes y delegar estas tareas. Bien en cualquier agencia de comunicación, que hoy en día ya lo hacen todas, o bien encargárselo a un profesional o experto en marketing digital que trabaje por su cuenta, que también somos muchos los que trabajamos de freelance. La cosa es que si tu negocio a día de hoy no tiene un dominio, una página web propia donde volcar todo tu trabajo, donde además aportes contenido de interés para tu cliente, es el momento de que acudas a un diseñador web y rápido, que el tiempo es oro y tu competencia te lleva mucha ventaja. Razón número 2. Un blog es un seguro de trabajo donde respaldarte si las redes sociales desaparecen. Sí que es importante tener presencia en redes sociales, pero también tenemos que ser conscientes de que las redes sociales tienen una vida útil. Y esto lo hemos visto con Twenty, lo hemos visto incluso con Snapchat. Evidentemente no sabemos lo que va a pasar, pero la experiencia nos dice que lo que un día estuvo de moda, que lo utilizaba todo el mundo, que era el boom y que era lo más de lo más, estas redes sociales hoy en día pues se han quedado en el olvido, prácticamente han desaparecido y ya nadie las utiliza o muy poca gente. Entonces, insisto, si tu negocio tiene que tener una página web, ¿vale? Y dentro de tu web has de tener un blog bien cuidado, en el que ofrezcas contenidos de calidad y poder protegerte, ¿no? Si un día desaparecen las redes sociales que hoy todos estamos utilizando. Hazte esta pregunta. Si el servidor de Facebook, que también controla Instagram, un día se cae y deja de funcionar por completo, desaparece toda comunicación con tus usuarios, ¿dónde te va a buscar el cliente? ¿Dónde va a ver fotografías de tu trabajo? ¿Dónde está tu contenido de calidad? Debería de buscarte en tu web, por supuesto. Y en el caso de los negocios locales, súper importante también potenciar nuestro Google My Business, que bueno, ya de esto hablaremos en próximos episodios. Razón número 3. Tener un blog es la mejor arma de hacer posicionamiento de tu marca. El tercer y último motivo que te doy para incorporar un blog a tu web es que te va a servir para dar promoción de tu negocio, porque la mejor forma de atraer a tu público es ofreciéndoles información que los recién prometidos, tus futuros clientes, buscan y preguntan al señor Google relacionado con tu producto o servicio. ¿Y cómo responder a las preguntas que tu cliente está buscando? Pues haciendo una investigación de palabras clave o preguntándoles directamente. Hay muchas herramientas para saber esto y podríamos dedicar otro episodio a hablar de ello. Déjame un comentario si te interesa este tema. A lo que iba, en esta tercera razón, si tu empresa es capaz de generar contenido relevante que verdaderamente le interese a tu cliente, ganarás mucho a nivel de reconocimiento de marca. Y no es necesario que nos compliquemos demasiado. No hace falta escribir un post en la web todos los días ni todas las semanas. No sois una revista. Con que escribas una entrada en el blog de tu empresa cada 2-3 semanas es suficiente. Consejos, tutoriales, este tipo de contenidos funcionan muy bien. Suelen perdurar bastante en el tiempo. Y si después de todo esto que te he contado no he logrado convencerte, si sigues pensando que tener tu propio blog corporativo es demasiado trabajo o que no puedes permitirte pagar a una agencia que te diseñe un calendario de contenidos, aquí va mi recomendación súper útil que te prometí al inicio de este episodio. Recurre a plataformas como bodas.net o Thank You y busca presencia en revistas digitales como enclavefloral.com. Lejos de haceros spam, creo que es muy importante que este tipo de webs, estos blogs y estas plataformas, que creamos comunidad, que estamos especializados en bodas, que vamos hacia el mismo nicho de mercado y que nos dirigimos a vuestro cliente, al final no es que sea una opinión mía, es que es la realidad. Es muy, muy importante que os mencionemos, que os recomendemos a nuestras lectoras, que os demos voz y visibilidad tanto a vuestra marca personal, en el caso, por ejemplo, de fotógrafos y wedding planners, como a nivel de negocio local, con tu propia marca de empresa y bajo el trabajo de todo tu equipo. Al final, aparecer en estas plataformas es un método muy económico, a veces hasta gratuito, pero aunque no sea gratuito, no se trata de un gasto más, no lo veáis así, porque en realidad es una inversión. De esto va la publicidad digital, de que si no estás en internet no existes, como decía el gran gurú de la tecnología Bill Gates. Y si consigues estar en el mayor número de páginas, mucho mejor. Esto no lo digo yo, insisto, es una norma de posicionamiento. Estar en las primeras páginas de Google se consigue haciendo un mix entre cantidad, que otras webs enlacen a tu página, autoridad, que esas webs que te mencionan sean confiables, que tengan una autoridad, y relevancia, que hablen de un tema muy específico. Te pongo un ejemplo. Si eres un hotel que quiere potenciar su espacio para ceremonias y banquetes de bodas, es mucho mejor que os mencionen en un post de Lucía se casa a que os publiquen un artículo en un medio generalista como podría ser en el diario Información. Que también es importante, ojo, como digo, la clave está en hacer una mezcla entre estos tres conceptos: cantidad, autoridad y relevancia, para que todo el mundo sepa de ti y que tu cliente dé con tu negocio de una forma más fácil y rápida. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado interesante, que podáis aplicar todo lo que hemos comentado aquí. Déjame un comentario si has puesto en práctica alguno de estos consejos. Si te ha gustado este podcast y nos quieres recomendar, te invito a que me dejes un like y me dejes un comentario en iVoox con tu feedback. Agradecer siempre a mi querida Radio UMH por contar conmigo y hacer esto posible. Y gracias también a Luis Miralles, que me ha estado acompañando durante esta media horita al mando de los controles técnicos. Nos tomamos unos días de descanso. Yo volveré el próximo 2 de julio con más contenido sobre marketing y eventos. Mientras tanto, podemos seguir conectados a través de mi web en clavefloral.com y espero que compartas conmigo todas tus experiencias, tanto en redes sociales, Facebook, Instagram y Pinterest, como a través de un email a hola@clavefloral.com. Te contestaré tan pronto vea tu mensaje, lo prometo. Que tengáis una feliz semana. Gracias y hasta pronto. It's a celebration. Mm-hmm.
UNH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.